Rádio Praha, zprávy.
Středočeští radní kvůli kauze bývalého hejtmana Ráta neodstoupí. Zemědělci ve středu zkomplikují dopravu až na 200 silnic. Pražské Duncan Centrum, škola pro současný tanec a jevištní divadlo slaví 20. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Radní Středočeského kraje zůstanou ve funkcích. Krajská rada se sešla poprvé od začení bývalého hejtmana Davida Ráta, kterého policie viní z přijetí úplatku. Hejtmanův náměstek Marcel Chládek z ČSSD navrhl, aby odstoupila celá rada. Většina radních to ale při hlasování odmítla. Pověřená hejtmanka Zuzana Moravčíková z ČSSD to vysvětlila tak, že necítí žádné své pochybení.
Samozřejmě seděla jsem v radě, politickou nebo osobní zodpovědnost nějakou mám, ale co se týká toho, že bych hlasovala o něčem, o kterém jsem přesvědčena, že to bylo špatně, tak to rozhodně ne. My jsme dostávali materiály zpracované na stůl a já za sebe říkám, že jsem hlasovala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
Vazebně stíhaný poslanec Rád bude nejspíš v úterý převezen do Prahy. V metropoli ho vyslechnou členové mandátového a imunitního výboru předtím, než rozhodnou, jestli jeho stíhání bude pokračovat. Podle předsedy výboru Bohuslava Sobotky se ale Rád do poslanecké sněmovny zřejmě nepodívá.
Bude mnohem jednodušší, pokud ke schůzi mandátového imunitního výboru dojde mimo prostory poslanecké sněmovny. Já budu navrhovat výboru, abychom jednali mimo sněmovnu. Předpokládám, že to bude některé místo v Praze.
Poslanci by tak v úterý odpoledne za Rátem jeli na zatím neznámé místo, které k výslechu vybere státní zastupitelství. Zemědělci ve středu zkomplikují dopravu až na 200 silnic. Do protestů proti zrušení zelené nafty se zapojí farmáři ze všech regionů, kromě Prahy a Libereckého kraje. Na silnici má vyjet na 1600 strojů a zpomalovat dopravu. Na Jižní Moravě půjde i o důležitý tah mezi Brnem a Svitavami. Pokračuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
Tato akce nebude znamenat zablokování komunikací, ale bude zpomalovat průjezd, abychom upozornili veřejnost na to, co chystá vláda České republiky, především v oblasti zrušení vratky spotřební daně u motorové nafty, která se spotřebovává pro zemědělskou výrobu, a také se to týká zavedení spotřební daně u tichého vína.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ministerstvo financí odmítlo darovací smlouvu na pozemek potřebný pro dostavbu dálnice D11 do Hradce Králové. Na darování poloviny parcely Jaroslavy Štrosové se přitom dohodl její syn David a ministr dopravy Pavel Dobeš letos v lednu. Přestože u vzniku smlouvy byli právníci, ministerstvo financí u ní našlo chybnou plnou moc, říká za tento resort Jakub Haas.
Ta plná moc zmiňovala prodej toho pozemku, nicméně my schvalujeme darovací smlouvu. To je ten základní problém. My jsme hned upozornili ministerstvo dopravy, aby změnilo tu plnou moc. Tu žádost doplnilo, teprve následně můžeme rozhodnout tedy o této záležitosti.
Advokát David Štros o problému ví, čeká ale na oficiální žádost z ministerstva dopravy. Ta prý odešla minulý týden. Pražské Duncan Centrum, škola pro současný tanec a jevištní divadlo, slaví 20. Pedagogové pomáhají studentům rozvíjet především jejich tvůrčí schopnosti a vychovávat tak všestranné osobnosti. Výročí připomenou tento týden také několika vystoupeními v centru Prahy a na jedno z nich zve člen souboru Na nohách Jan Malík.
V těch představeních, které uvedeme, jsou i autorské projekty některých našich členů, jako je například Lea Švejdová, která uvede své starší solo Hečizáda Deluxe.
Ze sportu. Čeští hokejisté se vrátili domů ze světového šampionátu, na kterém skončili třetí. Bronzové medaile stačili lehce oslavit už v Helsinkách. Jednou z hlavních postav oslav byl trenér Hadamčík. Prozradil to kapitán týmu Tomáš Plechanec.
Spustil takový kolotoč na tom parketu větší než Finové s náma v té poslední třetině, takže myslím, že jeden z tahonů byl určitě, ale my jsme si sedli samozřejmě se všema rodinnými příslušníkama, s přítelkyněma, s manželkama, jsme sedli na hotelu a připili jsme si, poseděli a nebylo to nějak extra veliký, myslím, že to odpovídá tomu bronzu. No.
Po 8 letech má české plavání medaili z mistrovství Evropy v dlouhém bazénu. Je bronzová a postarala se o ní Barbora Závadová, která v Debrecenu skončila třetí v polohovém závodě na 400 metrů. Naši tenisté vstoupili vítězně do světového poháru družstev. V Düsseldorfu porazili Japonsko 2-1, když vyrovnání zařídil Tomáš Berdych a rozhodující bod získali ve čtyřhře Radek Štěpánek s Františkem Čermákem. A jaké bude v Česku počasí? V úterý bude většinou polojasno, postupně oblačno až zataženo a na většině území přehánky nebo déšť a místy bouřky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů na severu a severovýchodě území až 27 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 18 stupňů Celsia.
Saludos radio oyentes y bienvenidos a la emisión en español de Radio Praga. Hoy les informamos acerca de que el Partido Socialdemócrata eligió al candidato Jiří Dienstbier para las elecciones presidenciales de 2013. La OTAN aprobó la creación en la República Checa de un centro de entrenamiento de pilotos de helicóptero y en Teresín conmemoran a las víctimas del nazismo. Además, les daremos a conocer la prensa nacional y continuaremos con el espacio regular Flash Deportivo. Hoy les acompaña Sandra Cañete. Esperamos que pasen un agradable rato en nuestra compañía. El opositor Partido Socialdemócrata nominó a Jiří Dienstbier candidato oficial para las elecciones presidenciales de 2013. Se trata del tercer aspirante presentado por una agrupación política para los primeros comicios directos de la historia del país. Los detalles con Freddy Valverde.
Jiří Dienstbier, počet získaných hlasů 107, byl zvolen kandidátem.
La socialdemocracia anunció con bombos y platillos el nombre de su candidato a la presidencia. Jiří Dienstbier, un abogado de 42 años de edad, participará en una contienda histórica, ya que los ciudadanos elegirán por primera vez a su mandatario en una votación directa. Dienstbier fue el único candidato en las filas de su partido. Recibió 107 votos a favor y 35 en contra. Además del respaldo de sus compañeros de partido, asegura disfrutar del apoyo de personalidades de la vida pública y de diversas organizaciones.
Si vážím i podpory osobností z řad akademiků, nezávislých občanských a ekologických.
Me alegra mucho el apoyo expresado por una serie de personalidades públicas, así como de organizaciones ciudadanas y ecologistas. Durante la campaña utilizaremos métodos tradicionales, por ejemplo, el contacto directo con los electores, y aprovecharemos las ventajas que ofrecen las redes sociales.
Moderní komunikační nástroje, například sociální sítě, bude to taková všeho chuť.
A pesar de los esfuerzos de los socialdemócratas que tratan de vender una imagen consolidada, la formación opositora atraviesa un mal momento. El anuncio de la candidatura de Dienstbier se vio eclipsado por el escándalo del diputado y exgobernador de Bohemia Central, David Rath, detenido y encarcelado por corrupción, lo que ha afectado la credibilidad del partido. En las filas socialdemócratas apareció una corriente que apoya las intenciones del antiguo líder socialdemócrata y ex primer ministro Miloš Zeman, que apunta a la presidencia de la República. Los rebeldes recuerdan que Zeman ya en una oportunidad fue candidato presidencial, pero debido a disputas internas de la socialdemocracia no recibió el apoyo de sus compañeros de partido. Miloš Zeman abandonó las filas de la socialdemocracia. Se retiró de la política, pero ahora vuelve al ataque y quiere sustituir a su mayor rival, el actual mandatario Václav Klaus. El Partido Cívico Democrático, el mayor del oficialismo, se encuentra inmerso en elecciones primarias para elegir a su candidato, cargo que ansían el vicepresidente del Senado, Przemysl Sobotka, y el eurodiputado Evgen Toshenovsky. Karel Schwarzenberg, líder de Top 09, también en el gobierno, es el candidato oficial a la presidencia, mientras que la eurodiputada María Rojtová se presenta como candidata por el extraparlamentario Partido Popular de corte demócrata cristiano. El antiguo primer ministro Jan Fischer, en su calidad de candidato independiente, ocupa, al menos por el momento, el primer lugar en las listas de popularidad. A nivel de las formaciones políticas se esperan todavía nominaciones por parte del Partido Comunista, Asuntos Públicos y los liberales demócratas, además de una serie de candidatos independientes.
La OTAN aprobó en su cumbre en Chicago la creación en la República Checa de un centro conjunto de entrenamiento de pilotos de helicóptero de la Alianza. El encuentro de mandatarios sirvió también para que Praga volviera a tratar con Canadá la cuestión de los visados. Más con Daniel Ordóñez.
La República Checa recibió en Chicago el visto bueno de la OTAN para su proyecto, elaborado en colaboración con Croacia, para la construcción en la República Checa del centro de entrenamiento para los pilotos de helicóptero de la Alianza. El año pasado, el primer ministro Peter Nechas había hablado ya sobre el tema con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, cuyo país también está involucrado en el plan. Como base se utilizará la de Pardubice, 120 kilómetros al este de Praga, donde ya se entrenan pilotos estadounidenses y afganos. Pero también se podrían hacer prácticas en Ostrava, en el extremo nororiental del país. Croacia, por su parte, ofrece buenas condiciones geográficas para realizar parte de las pruebas. Al proyecto se podría asimismo sumar Eslovaquia. El secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, explicó que se han aprobado unos 20 proyectos comunes de este tipo que buscan modernizar sus fuerzas armadas, a pesar de que los estados tienen menos fondos para invertir en defensa por la crisis. Además de los países implicados, el entrenamiento de pilotos en Chequia será sufragado por otros aliados, como Noruega, Australia o Países Bajos. Pero el encuentro en Chicago de presidentes y primeros ministros está sirviendo también para tratar otras cuestiones al margen de la OTAN. La República Checa volvió a preguntar a Canadá por la obligatoriedad de visados que introdujo el país norteamericano hace ya 3 años. Praga discriminará el flujo comercial entre los dos países mientras los checos necesiten obtener la visa para poder viajar a Canadá, dijo el primer ministro Peter Nechas.
En el caso de que no haya un avance evidente de cara a la cancelación de los visados, yo, por supuesto, lo tengo muy difícil para garantizar un resultado satisfactorio de las negociaciones sobre nuevos acuerdos económicos y comerciales. Como es comprensible, el propio Parlamento checo no los aceptaría.
El primer ministro canadiense Stephen Harper habló con Nechas este domingo sobre la aprobación de los acuerdos comerciales de su país con la Unión Europea, contra los que Chequia podría poner objeciones de no mejorar sus relaciones con esta cuestión. De la misma manera, Nechas antepuso la cancelación de los visados a otra petición de Harper sobre la repatriación de los checos que no han logrado obtener asilo en Canadá. Precisamente las peticiones de asilo en Canadá que hacen ciudadanos checos de etnia gitana alegando que sufren persecución de tipo racista en su país es la que provocó primero la introducción del régimen de visados y más tarde que Ottawa decidiera prolongarlo.
La tradicional conmemoración de las víctimas que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial por el gueto judío y la cárcel local de la Gestapo se celebró en la ciudad de Terezín, al norte de Praga. Los participantes de la ceremonia insistieron en la importancia de seguir recordando lo ocurrido en Terezín, ya que el número de testigos directos va disminuyendo. Más sobre este tema con Ana Kralovsova.
Representantes de 31 países y unos pocos sobrevivientes se reunieron este domingo en el Cementerio Nacional de Terezín para recordar las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Por el gueto y la cárcel de Terezín pasaron entre los años 1941 y 1945 más de 200.000 personas de diferentes nacionalidades. En su mayoría eran judíos. A pesar del hambre, las enfermedades y la muerte, el gueto de Terezín no era un campo de exterminio, sino una estación de tránsito donde los judíos esperaban para ser transportados al este. La gente ahí guardaba todavía la esperanza de que todo iba a terminar bien, recuerda Dagmar Liblová, que llegó a Terezín a sus 10 años.
Estuvimos en Bohemia, así que sabíamos que si la guerra llegaba a su fin, podríamos volver, aunque fuera caminando, a Praga.
Sin embargo, casi todos los prisioneros judíos del gueto de Terezín fueron deportados a los campos en Polonia, donde encontraron la muerte más de 80.000 de ellos. Otros 35.000 judíos murieron en el gueto debido a las condiciones inhumanas. Dagmar Liblová perdió toda su familia. No obstante, los judíos no fueron las únicas víctimas de la represión nazi en Terezín. Miles de prisioneros políticos checos y extranjeros murieron en la cárcel de la Gestapo. Libuše Dostálová, hija de uno de los presos, participa en la conmemoración desde 1946 y recuerda todavía las palabras de su padre.
Cuando mi padre llegó a Terezín después de la guerra, dijo que nadie podía imaginar lo que él vivió en este sitio. Las terribles condiciones higiénicas, el hambre, el frío, la falta de todo. Es importante seguir recordándolo. La joven generación, y lo veo incluso en mi propia familia, considera las vivencias de sus antepasados como algo que ya pertenece al pasado.
Además de los sobrevivientes, participaron en la ceremonia luctuosa los representantes de la comunidad judía, de la Iglesia Católica y varios políticos como la viceprimera ministra Carolina Pick y el presidente del Tribunal Constitucional Pavel Rychetský. La presidenta de la Cámara de Diputados Miroslava Němcová habló en su discurso de la responsabilidad que hay que asumir para que no se repita la triste historia de Terezín.
El Centro Mundial de Reclamaciones de Compras por Internet tendrá su sede en Praga. El 70% de los checos no alcanza la media salarial del país. Estos son algunos temas sobre los que escribe la prensa nacional este lunes. Más información les ofrecerán en Radio Praga Ivana Bondarkova y Roman Casado.
El servidor del nuevo Sistema Mundial de Reclamaciones de Compras Online tendrá su sede en Praga, indica el diario Hospodářské Noviny.
Gracias al sistema, todas las tiendas virtuales podrán ofrecer a sus clientes un modo unificado y fácil para solucionar las reclamaciones desde cualquier rincón del planeta.
El cliente simplemente rellenará un formulario en su lengua y no tendrá que tramitar la queja por medio de correo electrónico o teléfono ni dirigirse a su abogado.
Actualmente, solo servidores grandes como eBay o Amazon ofrecen un servicio parecido, pero incluso los mismos están interesados en sumarse al proyecto que debe ser puesto en marcha antes de fin de año, indica el periódico.
El gobierno checo apoya plenamente el proyecto, ya que espera que gracias a él aumente el número de inversionistas en el país.
Hospodářské Noviny destaca que se trata de otro importante proyecto internacional de Internet que tendrá su sede en Praga. En la actualidad, desde la capital checa se sentencian los pleitos relativos al dominio comunitario EU.
Aumenta el número de checos que no alcanzan el salario medio del país, resalta en portada el diario Pravo.
El sueldo medio asciende en Chequia a unos 1.000 euros, sin embargo, casi el 70% de los empleados cobran en promedio unos 170 euros menos. Esa desproporción es causada por las elevadas primas que reciben los ejecutivos de las empresas grandes, explica el rotativo.
El desarrollo de los sueldos refleja el mal estado de la economía nacional, que obliga a las empresas privadas y estatales a reducir los salarios y las plantillas. El año pasado, en Chequia, el salario real creció solo un 0,3%, lo que es el peor resultado desde el año 2000, sostiene el periódico.
Aquí damos por terminado el resumen de la prensa checa de este lunes. Continúan escuchando Radio Praga. Petr Čech celebró su cumpleaños número 30 este domingo, ubicado en la cúspide de su carrera profesional tras darle a su club, el Chelsea, la primera Liga de Campeones de su historia el sábado en Múnich ante el Bayern. Además, la medalla de bronce de la selección checa de hockey sobre hielo en Helsinki, informa Gonzalo Núñez.
Petr Čech cumplió 30 años este domingo. La merecida celebración comenzó el sábado de noche tarde, cuando neutralizó 3 penales al Bayern y se proclamó monarca de la Liga de Campeones con el Chelsea, equipo que por primera vez logra ese ansiado galardón. Se trata del cuarto jugador checo en obtener el máximo título continental a nivel de clubes, tras Vladimir Schmitzer y Milan Baroš con el Liverpool en 2005 y Marek Jankulovski con el AC Milan en 2007. El Chelsea, jugando en Múnich en la final soñada por el equipo local, forzó un empate a un gol tras el alargue con una proeza del arquero checo que detuvo un penal al holandés Arjen Robben en la primera parte del tiempo extra. Después, en la definición a penales, Čech estuvo soberbio. Adivinó casi todos los lanzamientos y paró 2, dándole el título a su equipo que se impuso por 4-3 en la tanda. Aunque un error suyo permitió que el Bayern se ilusionara en el minuto 82, cuando un débil cabezazo de Thomas Müller le pasó por entre los dedos, como él mismo recordó para la radiodifusión checa.
El gol del Bayern llegó en un momento complicado, a 8 minutos del final del partido, pero tuvimos la fortaleza de no bajar los brazos. Hay que recordar que le remontamos al Barcelona un 2-0 con un jugador menos. Uno como jugador sabe que si lo intenta hasta el final puede tener éxito. El fútbol es así, nunca hay que rendirse. Y si creemos en nosotros mismos, si creemos en nuestras posibilidades, todo puede suceder.
Peter Cech reconoció que había estudiado los videos de los lanzamientos penales de los jugadores del Bayern para estar preparado por si se llegaba a esa instancia decisiva.
He pasado las últimas semanas estudiando la técnica de los jugadores del Bayern y mirando los videos de todos sus tiros penales, aunque en una final así es distinto. La adrenalina, el cansancio y el instinto pueden más que las horas de estudio.
Cech detuvo el penal de Robben en el alargue y este ni siquiera quiso patear en la tanda definitoria, pero ahí intuyó casi todos los lanzamientos y neutralizó dos, uno a Olic y otro a Schweinsteiger. Tras el título, Cech dijo en la cancha: «Por primera vez en mi vida, durante unos 20 segundos, no supe ni quién era yo. Oía a mis compañeros gritar y llorar, y yo mismo lloraba sin poder parar». Drogba, el otro héroe del Chelsea que anotó el gol del empate y marcó el penal decisivo, sostuvo: «David Luiz me dijo que había que tener fe porque si alcanzábamos los penales tendríamos a Peter Cech, y cuando tienes a un tipo como él ahí en el arco, tienes que creer». Posteriormente, el propio Cech dijo: «Me tiraron 6 penaltis y paré 3, así que el balance en propia meta fue bueno. Le prometí esta copa al jefe, a Di Matteo, y me alegro de haber podido cumplir mi palabra». La República Checa venció 3-2 a Finlandia en la lucha por el tercer lugar en el Mundial de Hockey sobre Hielo disputado en Helsinki y Estocolmo y se quedó con la medalla de bronce. El domingo, los checos hicieron los deberes y se impusieron a Finlandia ante su público en Helsinki. Los 3 goles checos llegaron en el primer tercio del partido. Para el veterano jugador Petr Nedvěd, este triunfo y esta medalla de bronce tienen un sabor muy especial.
Por supuesto, a los 40 años, esta es mi última Copa del Mundo y me alegro de que haya terminado de esta manera, con el bronce. He disfrutado cada minuto de este torneo. Hay jóvenes que tienen muchas posibilidades de ganar nuevas medallas en el futuro para el país, pero para mí esta fue la última.
El día anterior, el sábado, los checos se enfrentaron en semifinales en duelo fratricida a Eslovaquia. Todo el país, que vibra con el hockey casi tanto o más que con el fútbol, esperaba la victoria, pero los planes se vieron retorcidos debido a la aparición fugaz de un jugador endemoniado y de nombre sugerente, Miroslav Šatan, que solo se encargó de vencer a los checos. Šatan anotó 2 goles en la victoria 3-1 de los eslovacos y volvió loca a la saga de la defensa nacional. Aunque después en la final, Šatan no pudo brillar y fue contenido por la eficacia y el poderío de los rusos, que vencieron por 6-2 y se llevaron el oro a casa. Aunque los checos se habían ilusionado con avanzar a la final y vengar la derrota ante los rusos en la fase de grupos, el bronce ha sido bien recibido por la afición deportiva del país. Cabe destacar que en el Mundial del año pasado, los checos también habían obtenido medalla de bronce, así que la selección nacional repite presea.
Y aquí finaliza nuestra emisión de hoy. Les agradecemos la atención dispensada. Les recuerdo que en caso de que deseen ponerse en contacto con nosotros, pueden enviar sus cartas a la dirección Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Código Postal 12099, Praga, República Checa, o bien remitir un email a cr@radio.cz o contactar con nosotros a través de Facebook.